Bueno, seguimos en A de Dos Luces. Ahora, por cortesía de la tienda La Sana, contactamos con nuestro compañero Abubakar Conejo para que nos siga informando de cómo mantenernos sanos. El título de hoy es Un consejo de Ramadán y la medicina cuántica.
Bismillahirrahmanirrahim. En primer lugar, hermano, Ramadán Mubarak a todas y a todos. Y hoy primero vamos a dar un consejo para este bendito mes de Ramadán y después vamos a tocar un tema muy importante y poco conocido. Se trata de la medicina cuántica y el cómo nuestras creencias y pensamientos pues son altamente determinantes para nuestra biología y salud. Es importante que escuchemos esta charla tomando conciencia como musulmanes, ¿no? Y los amigos que no lo sean, pues pueden sentir lo que se dice en esta charla y ponerlo en práctica. Antes de empezar con esta charla de la medicina, pues vamos a dar un consejo para el mes de Ramadán, referente al agua, en fin, a los líquidos, siguiendo unos consejos del amigo Abdala Taufik, o Carlos Velasco, que es un especialista en respiración, psicólogo, psicoterapeuta y naturópata. En primer lugar, somos un 75% de agua. Hay dos aleyas que indican que procedemos del agua, del mar. En el cuerpo humano circulan 5 litros de sangre. Por lo tanto, la hidratación es muy importante, especialmente en este mes de Ramadán, ¿no? El pH, es decir, el ácido base, tiene que tener un equilibrio, y como hablábamos siempre, pues entre un 7,35 y un 7,45. Esto es ligeramente alcalino, y eso es lo que indica, es un indicador de la salud, ¿no? Un buen vaso de agua con el zumo de un limón y medio, o un cuarto de agua con una cucharadita de bicarbonato, alcaliniza la sangre. También los consejos que solemos dar, ¿no? Medio vasito de agua templada con una pizquita de cúrcuma, otra de jengibre, otro medio limón y un poquito de miel. Tomarlo por la mañana para alcalinizar el cuerpo, ¿no? También, como dice nuestro amigo Abdala, también se puede alcalinizar con cierto tipo de respiración. Pero eso ya se lo dejo a él, inshallah, a ver si nos da alguna charla de ello, ¿vale? Tiempos de toma de líquido. Pues después del magre, cuando hacemos la ruptura del ayuno, el iftar, pues es propio aprovechar los huecos también para entre las comidas, para tomar líquido, ¿no? Y entre las oraciones, ¿no? Para hidratarnos. El tiempo más apropiado es a partir de una hora después de haber hecho la primera comida, después del magre. Y este margen pues llega hasta 30-40 minutos antes de la segunda comida, antes de acostarnos. En definitiva, pues tomar agua líquido apropiado fuera de las comidas es lo más recomendable. Fuera de las comidas. Debe ser importante, no fría, debe ser templada, es una norma general, ¿no? Durante las comidas, tomar también una cantidad de líquido necesario, pero no excederse, ya que cuando hay un exceso de agua, las digestiones son más lentas y el bolo alimenticio no tiene es demasiado líquido, ¿no? Entonces, las digestiones si no tienen líquido, son muy lentas. Lo ideal es que para que la comida llegue al estómago tenga la textura como de una papilla. También es buen tiempo de tomar agua antes de irse a dormir. También tener al lado, cerca de la cama, un vaso de agua por si uno se despierta o necesita tomar agua en las horas antes del ayuno, ¿no? La fruta también es muy buena, ya que la fruta contiene mucho azúcar. Fijaros que la sandía, un 95% es agua. El suhoor. En cuanto a la toma de agua en el suhoor, pues hay que hidratarse lo máximo posible y de la mejor manera que cada uno pueda hacerlo, ¿no? Es conveniente el agua que no sea ni fría ni muy fría. No es nada recomendable romper el ayuno con líquido frío o demasiado frío. El hábito de romperlo con tres dátiles y algo de agua, la sunna es con leche. Pero yo digo que la leche no da leche, pero en fin. ¿Sí? Entonces el hábito es tomar eso, tres dátiles y algo de agua. Y después hacer el salá. Es lo más recomendable. Ya casi el estómago y el aparato gastrointestinal se va asentando. Y luego pues, tomar una cosa caliente, ¿no? Una sopa, unas harinas, típica del Magreb, muy buena aquí, o algo similar, ¿no? El agua fría lo que podría provocar es un corte de digestión y altera el sistema digestivo. ¿Qué puede suceder? Pues que el cambio brusco de temperatura del cuerpo y el líquido frío produzca una alteración gastrointestinal y nos pueden entrar unas diarreas en aquellas personas más sensibles del aparato intestinal, ¿no? Por otro lado, puede ser un corte de digestión, que no es frecuente, pero sí podría darse al entrar el líquido frío o muy frío en contacto con el organismo, que por dentro pues, está caliente y es más peligroso, sobre todo cuando se toma justo después de haber hecho algún ejercicio físico intenso, ¿no? ¿Vale? Ese es el consejo. Ahora, a continuación, vamos a abrir una puerta al conocimiento antiguo, cómo estar y sentirse sano, según la sabiduría antigua, ¿no? Y a esto ahora pues se le denomina la medicina cuántica. Pues vamos a ello. Nuestras células reaccionan y obedecen fielmente a nuestras creencias, pensamientos y emociones. La nueva medicina es la que tenga en cuenta la capacidad de curar y armonizar la energía, que es mucho más eficaz que los medicamentos farmacológicos. En definitiva, se trata de aunar ciencia y espíritu. Esto pues, va en contra de la opinión científica establecida, de que la vida es controlada por los genes. No es así. El estudio de la física cuántica ha llevado a criticar duramente la medicina convencional. Para orientarnos un poquito en esto, ¿no? En esta entrada que hemos hecho, ¿no? En esta introducción, hay una conversación que se ha tenido con el doctor Lipton, que es un médico investigador de la medicina cuántica, ¿no? Entonces, se hicieron una serie de preguntas, vamos a ella, ¿no? La primera pregunta se le hizo, dice, ¿la medicina convencional va por muy mal camino? ¿Tan peligrosos son los medicamentos que nos recetan? Y responde el doctor Lipton, nos dan medicamentos para la enfermedad, pero esto causa muchos problemas en el cuerpo, porque esta medicina basada en la farmacología no entiende cómo está interrelacionada toda la bioquímica del organismo. Cuando tomo una pastilla química y la introduzco en mi cuerpo, no solo afecta a aquel lugar donde tengo el problema, sino que afecta a muchas otras cosas a la vez. Son los llamados efectos secundarios, pero en realidad no son secundarios, sino que son efectos directos, ya que no entienden que el efecto de las drogas no solo crea un efecto, sino múltiples efectos. Según las estadísticas en Estados Unidos, los fármacos matan a más de 300.000 personas cada año. Y esas personas son mucho más que las que mueren por tomar drogas ilegales. Entonces hay algo que no funciona en la ciencia médica. Hay algunas cosas buenas, como la traumatología, ¿no? Pero se están matando a muchas más gente de las que ayuda. Y para eso hay que aprender a cómo funcionan las células, ¿no? ¿Y qué ha descubierto sobre las células pero que no tienen en cuenta la medicina, doctor Lipton? Pues puse unas células madre en una placa Petri. La placa Petri es una taza pequeña de cristal que se utiliza para el cultivo de células. Entonces, puse una célula madre en una placa Petri y como cada 10 horas se dividen las células, al cabo de 2 semanas tenía miles de células, todas idénticas. Luego cogí algunas de ellas y las coloqué en otra placa y cambié el entorno celular. Sabéis que las células pues son como peces, porque viven en un entorno fluido, ¿no? Si lo miráis a través de un microscopio, vemos cómo las células se mueven como peces en el agua. Entonces, sigue, ¿no? Cambié la química en ese plato y ahí formaron músculos. Después cogí otro del primer plato y las puse en un entorno diferente y se formó hueso. Después otras y se convirtieron en grasa, al volver a cambiar el entorno, ¿no? Entonces la pregunta es muy sencilla. ¿Qué controla el destino de las células? Todas eran idénticas. Lo único que era diferente era el entorno. Cuando cojo células sanas y las coloco en un entorno nocivo, las células se enferman y mueren. Si un médico las mirara, diría, ¿qué medicina hay que darles? Pero no hace falta ninguna medicina. Les cambias el entorno nocivo, las colocas en uno sano y saludable y las células sanan. Los humanos somos una comunidad de 50 trillones de células. Aquí pongo un inciso que se sabe que la célula de un ser humano darían la vuelta al mundo una vez y media. Entonces, por tanto, la célula es el ser viviente y la persona es una comunidad. El ser humano es una placa Petri cubierta de piel. La industria farmacéutica no quiere que sane sin comprar sus fármacos. Dentro de mí hay 50 trillones de células y el entorno celular para nosotros es la sangre. Por ello, la composición de la sangre cambia el destino de la célula. ¿Y qué controla la sangre? Pues el sistema nervioso, que crea una química diferente según el sistema exterior. La célula y el ser humano son la misma cosa. Por ello, si pongo al ser humano en un entorno nocivo, igual que la célula, también enferma. Si lo trasladas a un entorno sano, entonces sana. Por tanto, la medicina culpa a las células por la enfermedad y trata de cambiar la química de las células. Pero ese no es el problema. El problema es el entorno. Y si cambias a la persona de entorno sin medicamentos, el cerebro cambia la química. El cerebro de la célula y el de la persona leen y entienden el entorno. Pregunta, ¿entonces un entorno sano nos curamos automáticamente? ¿Así de fácil? No es tan fácil, porque la mente interpreta. Puede suceder que estemos en un entorno muy sano y que la mente lo lea como un entorno negativo o perjudicial. Entonces crea una química que hará que mi cuerpo enferme. La diferencia entre la célula y el ser humano es que el ser humano tiene una mente que hace una interpretación y la célula lee el entorno directamente. Si metes un programa con errores en la mente, entonces la química que genera no está en armonía con la vida. Y esto nos sirve para entender cómo funciona un placebo. Cambio mi creencia y pienso que esto me va a sanar. Tomo la píldora porque creo que esto me va a traer salud. Y me mejora y me sana. Pero la píldora podría ser de azúcar. En realidad no ha hecho nada. Han sido mis creencias. Y a eso es lo que llamamos pensamientos positivos y efecto placebo. Aquí servidor podría agregar lo que ha sentido uno al regresar al Islam, ¿no? Que nos cambia la vida directamente y la forma de ver las cosas y la actitud que hay que tener en esa vida. Sigo. Está diciendo que el efecto placebo, creer en algo, nos sanará, que es más curativo que un medicamento. Exactamente. Si hablamos de intereses económicos, somos conscientes de que hay más de una manera de hacer energía sin tener que depender del petróleo. Pero, sin embargo, seguimos dependiendo del petróleo. ¿Por qué este cambio no interesa a los que controlan la energía? Lo mismo pasa con las empresas farmacéuticas. Venden fármacos y poder sanar sin fármaco es bueno o malo para la industria farmacéutica. No quieren que sane sin comprar su fármaco. ¿Se puede poner energía en una cápsula? Si fuera así, las farmacéuticas intentarían vendértela. Si puedo sanar sin usar medicamento, la industria que los produce no gana dinero. Deberíamos poder decir que la ciencia está separada de la industria farmacéutica, pero no es así. Porque con el dinero de esta se paga el desarrollo de la ciencia. Y ese dinero solo va en esos estudios que dicen que las drogas funcionan. Es decir, el dinero controla la ciencia. Es como la pescadilla que se muerde la cola. El dinero que genera la industria farmacéutica se lo dan a los médicos que se ponen a investigar, a los investigadores, pero siempre sobre el objetivo de a través de las drogas. Seguimos. Dice, explíquenos cómo funciona ese poder que dice que tiene la mente para la autocuración. He hablado de que la mente controla. Si piensa de una manera, se va en una dirección. Y si piensa de otra, se va en otra. Por ejemplo, cierro los ojos, los abro y veo a alguien a quien amo. Entonces mi cerebro segrega dopamina, oxitocina, etc., ¿no? Lo puedo sentir en mi cuerpo. Puedo sentir el amor y esa química trae salud a las células. Por eso, quien se enamora se siente tan bien. Pero si abro los ojos y veo que me asusta, segrego hormonas del estrés. Y estas hacen dos cosas. La primera es que frenan el crecimiento del cuerpo. Porque si me está persiguiendo un león, necesito toda la energía para poder escaparme. Y mi organismo apaga todo lo que no sea imprescindible para correr más rápido, ¿no? Así que se paraliza todo lo que tiene que ver con el crecimiento y se dirige solamente a eso. La gente no lo sabe, pero tienes que crecer todos los días, porque si no, te mueres. Cada día cientos de billones de células mueren y tienen que ir produciendo nuevas. Cada 3 días el sistema digestivo renueva sus células. Pero si se interfiere con ese crecimiento, entonces no puedo estar sano, porque estoy perdiendo demasiadas células al día. Por eso la quimioterapia hace que se caiga el pelo y crea problemas de digestión, porque mata todas las células, no solo las del cáncer. La segunda consecuencia de las hormonas del estrés es que se cierra todo aquello que usa energía, y el sistema inmunitario, por tanto, que usa mucha energía. Pues cuando estás enfermo te sientes muy cansado. ¿Por qué? Pues porque tu energía la está usando todo el sistema inmunitario. Si pones al ser humano en un entorno nocivo, igual que la célula enferma, si lo traslada a un entorno sano, entonces sana. Entonces, pregunta, ¿no? ¿Eso significa que el estrés nos hace enfermar? ¿No? Claro, las hormonas del estrés apagan el sistema inmunitario. Incluso la medicina usa este efecto en algunas ocasiones. Por ejemplo, si me trasplantaran un corazón, mi sistema inmunitario lo rechazaría. En esos casos, los médicos dan hormonas del estrés y eso impide que funcione el sistema inmunitario. Es tan claro que suprime el sistema inmunitario que lo usamos como un medicamento. Cuando la persona está bajo el estrés, afecta de dos maneras. La primera es que deja de haber crecimiento. Y la segunda es que se apaga el sistema inmunitario. De esta forma, virus nocivos pueden atacarme fácilmente. Cuando estás bajo mucho estrés, te enfermas. Y debo decir que si tomamos una muestra de sangre de cada persona, descubrimos que todos tenemos células cancerígenas. Las tenemos siempre. Pero si está funcionando el sistema inmunitario, no pueden crecer. Una vez que se apaga el sistema inmunitario, pues proliferan. Es como el catarro. No tienes que coger el virus, ya lo tenemos dentro. Son organismos oportunistas, los virus, ¿no? El 90% de la gente que va al médico es debido al estrés y también el cáncer funciona igual. ¿Qué es la medicina cuántica o medicina de la energía? Como decía, la primera razón por la que la medicina de hoy es cuestionable es porque los médicos no saben cómo funcionan las células. La segunda es que la medicina está basada en la física de Newton. No reconocen la energía, esa parte invisible, las señales electromagnéticas. Pero a principios del siglo XX apareció la física cuántica, que dice que todo es energía, lo que podemos ver y también lo invisible. Si miras dentro del átomo, hay electrones, protones, neutrones, ¿y qué hay dentro? Energía. La ciencia más reciente indica que el cuerpo responde a la física cuántica, no a la newtoniana. La medicina dice que quiere cambiar la química del organismo con drogas y la nueva medicina dice que hay que cambiar la energía. Y si esta nueva medicina, la cuántica, es mucho más poderosa, ¿por qué responden primero el campo energético que el físico? La mente es energía. Cuando piensas, transmites energía. Y los pensamientos son más poderosos que la química. Pregunta, si todo es energía, ¿los pensamientos también? ¿Cómo influye en nuestra salud? La mente es energía. Cuando piensas, transmites energía. Y los pensamientos son más poderosos que la química. Así que esto es peor para las empresas farmacéuticas porque no lo pueden vender. Por tanto, no les interesa una conexión entre la mente y el cuerpo. Pero es cierto que las propias creencias se convierten en un campo energético, una transmisión, y esta se transforma en una señal que es capaz de cambiar el organismo. Y así es como funcionaba la sanación antes del desarrollo de la medicina. La gente sanaba con chamanes, con las manos, con las creencias, pero eso no se puede vender, y por eso la medicina no quiere ir por ese camino. La medicina la conoce, pero no habla de ella. Sabe que el pensamiento positivo, el placebo, puede sanar, y también que el pensamiento negativo puede matar. Uno se llama placebo y el otro nocebo. Fijaros, hay un inciso, fijaros, cuando veis la televisión, la cantidad de nocebo que nos meten continuamente. Seguimos. En realidad no es que sea positivo o negativo, es la manera de pensar. Si el médico te dice que tienes cáncer, aunque no tengas cáncer, si lo crees, crearás la química que genera cáncer. Por tanto, el problema no es tanto el entorno real, sino el que tú interpretas o el que tú le das importancia. Y esto enlaza con la física cuántica, totalmente. Por eso no funciona la medicina, porque no reconoce la ciencia cuántica. No mira hacia ahí, porque el dinero está en el otro lado. Pregunta, usted ha explicado que en la mente quien realmente tiene el poder es el subconsciente. ¿Por eso es tan difícil cambiar hábitos de pensamiento? Es millones de veces más poderoso y más importante que la mente consciente. Utilizamos el subconsciente el 95% del tiempo, pero no lo podemos controlar. Sí lo puedes reprogramar. La información del subconsciente se recibe en los primeros 6 años de vida. Eso que aprendiste en esos años se convierte en el conocimiento fundamental de tu vida. Por tanto, hay muchos estudios que demuestran que las enfermedades que tenemos de adulto, como el cáncer, tienen que ver con la programación y el entorno que vivimos en los primeros 6 años de vida. Los comportamientos que vienen del subconsciente no los percibes y puedes estar haciéndote daño. Es decir, los niños absorben también sus enfermedades o sus actitudes negativas, y así se programa su subconsciente. Qué gran responsabilidad para los padres. Esto. La gente, cuando oye esto, se preocupa, se culpa, pero no eres culpable si tú no sabes que el subconsciente funciona así. No lo sabían nuestros padres, ni nuestros abuelos, ni nuestros bisabuelos. Ahora bien, cuando lo entiendes, tienes que cambiar tu manera de vivir, porque entonces sí eres responsable. Está demostrado que si un niño adoptado vive en su familia casos de cáncer en su madurez puede padecer cáncer, aunque su genética sea diferente. Sería algo así como conducir un coche. Si te enseñaron a conducir mal y has automatizado esa forma de conducir, pues lo más probable es que tengas un accidente. Si te enseñaron a maltratar tu cuerpo con mala información, destruirás el vehículo de tu cuerpo, cuyo conductor es la mente. El futuro es una mejor educación para los niños, incluso en la etapa prenatal. Prenatal. ¿Podemos reprogramar el subconsciente para estar más sanos o ser más felices con nuestra vida? Los componentes que vienen del subconsciente no los percibes y puedes estar haciéndote daño. Quizá te sientas enfermo y eches la culpa a otra cosa. Al cambiar estos programas erróneos en el subconsciente, puedes recrear toda tu vida. Hay varias maneras de hacerlo. Se piensa que cuando la mente consciente registra algo, la subconsciente también filtra esa información, pero no es así. La mente consciente es creativa y la subconsciente trata de todos los hábitos. Esto es un poquito así más complicado, pero se va entendiendo, ¿no? Sobre todo que la mente consciente, la que utilizamos al momento, es creativa. Y la subconsciente, la que no lo pensamos, esa, trata de todos los hábitos. Digamos, como, ¿qué te diría? Como un ejemplo, los animales trabajan como un subconsciente cuando tienen que comportarse de una manera u otra, no pandas, sino que su subconsciente es el que lo hace actuar. Seguimos. Si le enseñas al subconsciente algo diferente, se lo enseñas también a la consciente, pero no al revés. Por ello, la manera de reprogramar es repetir y repetir hasta que se crea un hábito. Aquí hago un inciso que dice que 21 veces para cualquier cosa se crea hábito. Sigo. Si leo un libro de autoayuda, mi mente consciente dice, sé todo lo que hay en el libro y lo aplico. Pero la subconsciente no se entera de nada. Entonces piensa, ¿por qué sé tanto y todavía mi cuerpo no funciona? Los pensamientos positivos, el conocimiento solo funciona el 5% del tiempo. Pero el 95% son los hábitos que tengo desde mi niñez. Y esa es la razón por la que los pensamientos positivos no son suficientes. Ayudan, pero no ves muchos resultados. Todo sigue igual hasta que no cambias el subconsciente. Técnicas de psicología basadas en energía, como la hipnosis, son una manera de cambiar el subconsciente, que es como un aprendizaje rápido. o como decimos nosotros, antes de aceptar el Islam, cambiamos hasta el subconsciente, ¿eh? Cuando aceptamos el Islam. Pregunta, ¿tenemos espíritu? Nunca había creído en el espíritu, pero cuando comprobé esto en la célula, me cambió la vida entera. La pregunta que me planteé es, ¿por qué esa duplicidad? ¿Por qué tener un espíritu y un cuerpo? Y la respuesta vino de mis células. Si solo existiera el espíritu, ¿a qué sabe el chocolate? Solo con la parte espiritual. ¿Cómo vivir una puesta de sol? ¿Qué se siente cuando se está enamorado? Todas esas sensaciones vienen de las células del cuerpo, que puede oler, sentir, tener experiencias. Recoge todo eso y lo transmite al cerebro. Se convierte en vibraciones y lo transmite a la fuente del ser. Si se muere mi cuerpo, mi fuente de ser y mi espíritu tienen la memoria. La lección más importante es que estar vivo es un regalo, una alegría por todo lo que podemos sentir. Cuando hagamos eso, todo el mundo estará sano. Espero que esto nos sirva para mirar el mundo con otra visión, con una actitud positiva, ¿no? Todo viene de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dijo, era un tesoro escondido y quise mostrarme y crear el mundo. ¿Qué actitud tenemos que tener hacia un tesoro? ¿Cómo debemos conservar ese tesoro? Ese tesoro que somos nosotras y nosotras, ¿no? Salamu alaikum wa rahmatullah.